Programa de lunes, hoy con Gorka Vilches, con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, director del Mundo, también con nuestro invitado esta mañana, que es el Teniente General del Ejército de Tierra en la Reserva, don Ricardo Álvarez Espejo. Don Ricardo, mi Teniente General, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Bueno, el General Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en el Mando Regional Oeste en Afganistán, en Herat. Controlaban, en fin, varias regiones. Allí operaban unidades italianas, españolas, norteamericanas, lituanas, etcétera, etcétera. Viendo lo que está ocurriendo estos días, don Ricardo, ¿qué recuerda de las fechas en las que ustedes estaban allí batiéndose el cobre?
Bueno, pues en esos momentos la verdad que había una gran ilusión por sacar el país adelante, por apoyar en todo lo que era la seguridad, la reconstrucción y la gobernabilidad del país, que eran los tres pilares fundamentales en los cuales se fundaba la misión nuestra, la misión de la OTAN y la misión de Estados Unidos que desarrollaba en coordinación con la OTAN, que era libertad duradera. Fue una misión muy complicada porque se tuvo que ir extendiendo desde que se entró en el 2001 en Kabul a todo lo que eran las regiones de Kabul, un país extenso de más de 600.000 kilómetros cuadrados, 32 millones de habitantes y unas zonas rurales en las cuales es muy difícil tener presencia. Hoy, después de asistir a los hechos que se están produciendo, pues no podemos nada más que manifestar una profunda frustración y decepción y el fracaso sin paliativos de lo que es la misión en todos sus aspectos, tanto en la formación, en la reconstrucción del país o en la gobernabilidad del mismo.
Hay una cosa que es lo que me ha sorprendido, porque lógicamente desconozco el día a día en aquel lugar. Hombre, nos hemos gastado fundamentalmente Estados Unidos, pero también en países de la OTAN, mucho dinero, esfuerzo y vidas en formar un ejército. Que un ejército, ya sabemos todos, no se inventa de un día para otro, cuesta mucho organizarlo. Pero bueno, se ha realizado, lo han venido realizando ustedes, un ejército que, tengo entendido, contaba con 300.000 efectivos. Que, sin embargo, ha sido perforado, literalmente, en cuanto se ha marchado la coalición internacional, por un ejército de 100.000 individuos, más o menos, con técnica de guerrilla, que son los talibanes. ¿Eso cómo se ha producido y por qué? ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
Bien, aproximadamente yo creo que la cifra en la cual se puede decir que Estados Unidos y el resto de las naciones contribuyentes se han gastado, pues rebasa lo que son 88.000 millones de dólares, o sea que es una gran inversión. El ejército y las fuerzas de seguridad, hablamos del ejército de tierra, el ANA, Afghan National Army, y las fuerzas de seguridad, fuerzas especiales, incluso aviación, se estima teóricamente en 300.000. Pero esa cifra en realidad no es bastante menos, por muchas razones. Primero, porque la gran corrupción que ha existido en todo lo que es las estructuras del país, y no solamente han alcanzado a lo que son la parte política, sino la parte del ejército, hacía a que muchas unidades estuvieran infladas y no dispusieran de los números que realmente figuraban. ¿Por qué? Porque eso era un dinero que se devengaba, pero que luego no se justificaba con la realidad. Luego ha habido una gran división entre lo que son la oficialidad, una vez que se ha producido que se empezó a producir desde el 2014 los acuerdos con Estados Unidos con los talibanes, porque sintieron el vértigo de que se retiraba el ejército que les había apoyado, las fuerzas que les estaban apoyando, y se iban a quedar ellos solos. Entonces ese vértigo se ha producido, y luego además la corrupción se ha enraizado en la población, porque podríamos decir que en los últimos años un 75% de la población apoyaba a los talibanes, y en las zonas rurales sería el 100%. Y lo que también es una cosa curiosa es que cuando se produjo el acceso a los talibanes en el 2001 al poder, la zona norte, lo que era la Alianza Norte, que fundada y por el comandante Massoud, que luego fue asesinado en un atentado por los talibanes, no estaba controlada por los talibanes. Sin embargo, ahora, en esta ofensiva, han caído ciudades que no son, digamos, de profunda raíz pastún. Pues, por ejemplo, Herat. Herat es una zona tayika, con más influencia de Irán que de lo que es la zona de Pakistán, la zona pastún. Y, sin embargo, todas esas zonas han caído. Con lo cual, ahora mismo estamos en una situación en la cual la presencia y el apoyo a los talibanes, teóricamente, es más fuerte que el que se tenía en el 2001. Los talibanes se han caracterizado por la tenacidad, anclaje al terreno, adherencia al terreno y control de las zonas rurales. El ejército se ha visto pues un ídolo con pies de barro, con división interna, con corrupción. Fallaba también mucho lo que era pues el reclutamiento de los soldados, sobre todo en la zona sur. Y cuando se ha visto solo, y yo creo que con unos anuncios que se han hecho impremeditados de una forma sin tener consolidado lo que es la estructura del poder, pues han sentido el vértigo y han abandonado a su suerte todas las provincias, todo lo que es el terreno, y no han presentado absolutamente ninguna resistencia.
Claro, porque hace una semana las previsiones decían que Kabul caería en 3 meses, o eso decía la inteligencia militar norteamericana, de la OTAN, no sé cuál. Y ha sido cuestión de días, era una cosa que no se podía prever. ¿O cree usted, general, que si se hubiera quedado el ejército norteamericano, fundamentalmente, los talibanes no habrían podido entrar en Kabul?
Bueno, evidentemente, esto es una cuestión de años. Este fracaso viene desde hace años, desde que se empezaron a negociar por parte de Karzai con los talibanes y empezaron a demostrar debilidad. Entonces, la gente y el ejército empezó a sentir que se podían quedar solos y se van a quedar solos cuando... Claro, hay que comprender también a todos estos, a las Fuerzas Armadas, que han visto y han visto pasar a tantos oficiales, todos, bueno, que llegamos allí, estamos nuestro tiempo y nos vamos. Ellos se quedaban solos y han visto, han sentido el miedo, el vértigo de quedarse solos en un momento y tener que afrontar la realidad por sí solos del país. Entonces, creo que al final ha imperado pues el hecho de el miedo a tener que afrontar la realidad por sí solos y luego el fuerte apoyo que tenía los talibanes en la zona. No olvidemos que también la propaganda que se ha hecho sobre las tropas nuestras, tropas occidentales, pues eran de cruzados que están allí apoyando los intereses occidentales. También se ha mezclado la religión, la cultura, como que se trataba de imponer la religión, se trataba de desvirtuar o de valorizar lo que era la propia cultura, y todo eso ha calado dentro de la población. Y el ejército, evidentemente, pues le faltaba total cohesión y total voluntad para hacer frente a una ofensiva o un ejército o una resistencia talibán, más que un ejército, como no se podría decir, porque los talibanes tampoco creamos ni que eran tantos, como ha dicho ya usted, unos 75.000 combatientes, más luego milicianos, pero ni que están sólidamente cohesionados. Más bien son franquicias unidas por una misma objetivo, una misma moral, y también el factor religioso y el factor cultural ha influido mucho en lo que es la unión de los talibanes y su apoyo en la zona.
Bueno, es aquello que decían los soviéticos, ¿no? Es decir, a un pastún no le puedes comprar, pero es verdad que sí le puedes alquilar. Bueno, y a partir de ahí se han ido haciendo muchas alianzas y acuerdos entre diferentes tribus que con el cemento del Islam radical, pues bueno, han llegado al despacho del presidente. En fin, que no está mal, ya veremos lo que nos da el tiempo futuro. Pero tiene interés en preguntarle Jorge Vilches.
Hola, muy buenos días.
Hola, Jorge.
Sí, ha dicho usted una cosa muy interesante, y es que las milicias son franquicias unidas. Pero claro, si estos talibán quieren montar un estado formal, necesitará un ejército. ¿Qué va a pasar con el ejército afgano? ¿Lo van a desarticular o van a adaptarlo sustituyendo a los altos mandos? Porque si eso es así, se van a constituir como un estado verdadero teniendo un ejército.
Bueno, yo no sé qué lecciones aprendidas aplicarán los talibanes. Lo que se vio, por ejemplo, en la invasión de Irak Estados Unidos, es que desarticular todo lo que era las estructuras del ejército luego produjo pues la resistencia suní y la guerra insurgencia posterior. Efectivamente, aquí son mucha gente que ahora mismo pues perdería su estatus, perdería su puesto de trabajo, pero yo veo difícil que los talibanes vayan a mantener, sobre todo a los mandos, en sus puestos. O sea, que será una purga y una limpieza generalizada. Eso es como lo veo. Lo veo difícil, aunque es ahora mismo complicado. Saber cómo van a reaccionar. No me creo nada de lo que dicen, de que se va a hacer una transición pacífica, gobierno de transición. Al final impondrán sus estructuras, impondrán su religión y su régimen radical, que volverán a conducir seguramente a lo que son las tinieblas y la oscuridad dentro del país, en el cual pues los más perjudicados van a resultar todo lo que son los colaboradores, mujeres en general, porque bueno, los cierres de escuela, el acceso a los puestos de trabajo, ya no digo al acceso a la política, porque un 25% ahora mismo de la Asamblea podían ser mujeres, y toda la pérdida y cercenación de los derechos de la mujer en general. O sea, que yo creo que el futuro es bastante oscuro. Y en estos momentos la situación ya se ha reaccionado demasiado tarde, se ha dejado caer. Ahora en estos momentos la situación no se puede arreglar en estos momentos. Ahora veremos a ver cómo evoluciona, porque esto ha caído como un efecto dominó. Pero dentro de Afganistán existen múltiples etnias con diferentes culturas, diferentes costumbres. No son los mismos tayikos que los pastunes, que los hazaras, y veremos a ver ya, una vez que se consolide y se articule el gobierno por los talibanes, cómo reaccionan todas estas otras etnias, si se sienten, sobre todo en un país tribal que cada uno defiende un poco por libre sus intereses, si se conforman con la estructura de organización talibán, o también puede haber un riesgo de enfrentamiento y de desmembramiento civil.
Pregunta el director del Mundo, Francisco Rosell.
Sí, bueno, en general, coincido básicamente con su análisis. Yo creo que desde el 2014, efectivamente, la capitulación de Afganistán era crónica de un hecho que faltaba ponerle fecha final. Lo que ha sorprendido es que en 20 días prácticamente los talibanes, que no controlaban el país, pues se hayan hecho, hayan accedido incluso al Palacio Presidencial. Pero a mí mi pregunta va de otro índole. Es decir, la guerra de Afganistán, en el que se consumó en su día el fracaso del Imperio Británico y la propia URSS, y ahora se hizo con un objetivo fundamental, que era parar el terrorismo islámico. Ante las dos hipótesis que usted suscita, una que eventualmente se pudiera crear una cierta guerra civil tribal dentro del propio Afganistán, o se constituyera una plataforma de desestabilización de Occidente a través del terrorismo, ¿cuál cree que es la hipótesis que es más cierta que puede producirse desde su conocimiento a la situación y sobre el terreno?
Es difícil de prever, pero bueno, ahora mismo yo lo veo como más factible, dependiendo de cuál sea la actuación de los talibanes, que creo que no van a traicionar y van a ser fieles a sus principios de radicalidad. Entonces, veo que hay un riesgo factible de división dentro de la sociedad, y lo que ahora mismo mucho de la población los ha acogido, no ha presentado resistencia en sitios como Herat, de mayoría tayika, sin ninguna resistencia, en sitios como Mazar-e-Sharif, que están, pues no hay una gran presencia o están divididos entre tayicos y pastunes. Creo que hay ese riesgo, existe, y es más grave. Entonces, en cuanto a lo de volver a organizar un santuario terrorista, pues lo veo posible, pero más complicado, teniendo en cuenta además que hay intereses que se han definido muy bien, intereses por parte de China, intereses por parte de Rusia, porque hemos hablado de os ha hablado del litio, de otros recursos, pero tampoco se ha hablado de los grandes gasoductos, de los grandes negocios de los gasoductos de los países centroasiáticos que tienen que pasar hacia el sur, hacia India, etcétera, y ahí Rusia va a desarrollar o puede desarrollar un papel preponderante en detrimento de Estados Unidos. Luego yo creo que también se va a intentar estabilizar en ese sentido, que no sea un santuario terrorista en los cuales pues complique todo ese potencial que tiene ahora mismo Afganistán en sus manos.
Y la última es de Ignacio Camacho. Ignacio.
Sí, buenos días. Yo quiero preguntarle, desde el punto de vista militar, ¿cómo es el ejército talibán? ¿De dónde se surte el armamento? Perdóneme, una segunda parte. Visto los resultados, si sirve de algo la política de instruir desde potencias occidentales a ejércitos y policías autóctonos que se desmoronan luego al primer envite, como ha ocurrido en Afganistán o está a punto de ocurrir en Irak.
Bueno, el ejército o las milicias talibanes no es un ejército al uso, bien organizado, actúa por pequeños grupos que se pueden concentrar en un momento dado y tener una potencia de fuegos, que te utilizan normalmente las motos como desplazamiento, las motillos, que van a veces dos y tres en una misma moto, con el AK, con ametralladoras, RPGs. Esos son los principales armamentos que tienen, o sea que no es un armamento tampoco, digamos, demasiado sofisticado, pero sí que tienen una gran capacidad de adherencia al terreno y en un momento dado concentrarse o dispersarse. Esta ofensiva, evidentemente, ha estado coordinada, y aunque no es un ejército estructuralmente muy jerarquizado y muy bien organizado, pero sí que ha tenido la capacidad informativa y de inteligencia de poderse en un momento dado aunar esfuerzos. ¿Cómo ha conseguido llegar hasta donde ha llegado en tan poco tiempo? Porque claro, esto lo podría hacer un ejército bien preparado, con unos medios logísticos, medios de cadena que avanzaran rápido, pero esto ha sido un avance en muchos frentes en todo el territorio, porque aunque no controlaran, como se ha dicho antes, teóricamente las provincias, se hubiera nombrado un gobernador, pero sí que en el terreno, en las zonas, en las aldeas, sí que lo controlaban, porque los consejos, unos poderes que no existen en Afganistán reales, pero que sí que son fácticos, que son los consejos de notables, los consejos de ancianos, todos estos estaban en manos y a favor de los talibanes. Entonces, ¿cómo han avanzado tan rápido? Porque el ejército y las fuerzas afganas no han presentado ninguna resistencia, se han dejado caer en sus manos. Si es rentable, pues se les ha dado un gran potencial de armamento, un gran potencial de formación mediante mentorización, mediante instrucción, pero claro, no se ha sabido transmitir lo que es fundamental en un ejército, una moral y una voluntad de vencer. Entonces, si no se llegan a instruir y no se llegan a transmitir estos valores, desde luego el esfuerzo material no sirve para nada, y esto es una buena lección a tener en el futuro.
Es el teniente general Ricardo Álvarez Espejo, fue jefe de una misión en aquel país, en Afganistán. Conoce bien el terreno y conoce bien, como nos ha diseccionado, la realidad de lo que ahora mismo es el argumento fundamental informativo en medio mundo. Mi general, me alegro mucho de saludarle. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, don Carlos. Igualmente.